Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, llevando hasta sus hogares esta revista de informaciones y comentarios. Gracias mil por estar en sintonía con esta emisora, con este programa, y reciban todos el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Torino. Ya en solo breves segundos estaremos ofreciéndoles a ustedes las noticias con nuestra especialización en las que tienen que ver con la situación cubana. Lo mismo las que se producen allí y allí se publican que las que aparecen en cualquier otro lugar del mundo con relación a Cuba. Directamente desde la isla, las voces de periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, etcétera, que también nos reportan la actualidad. Echaremos también nuestra ojeada al mundo, que es el resumen de las noticias internacionales. Los deportes, Jorge Trilla nos va a ofrecer también lo más importante de ese género. Y más adelante, al final, nuestro comentario canta claro. Estamos listos ya, así que vamos a comenzar, no sin antes pedirles, como cada día, que nos ayuden, que lo divulguen, que compartan estas informaciones con sus amigos, con sus vecinos, que los ayuden a encontrar la radioemisora en la onda corta, en fin de cuentas, que usted también sea un difusor de la verdad, porque la verdad libera, y liberación, eso es lo que necesita Cuba. Vamos allá pues, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 13 de agosto de 2019 y aquí están los titulares de las informaciones más importantes en esta jornada. El contestatario Movimiento San Isidro lanza un reto en Internet. La bandera es de todos, dice a los cubanos. SNET convoca otra manifestación contra la nueva legislación de redes inalámbricas. El periodista independiente Roberto Quiñones Ace presenta una apelación contra su condena a un año de prisión por supuesta desobediencia. Un carretillero que desafió el decomiso de su mercancía apelará sentencia de 4 años. El artista opositor Leonardo Perea escribe a Díaz-Canel diciéndole: alzo la voz por un joven a quien quieren destruirle la vida. Son unos 14.000 los cubanos emigrantes que esperan en Ciudad Juárez, México. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Jordan Marrero, quien denuncia desde Camagüey que a los prisioneros políticos se les niegue el derecho a llamadas telefónicas como método de tortura. Y en Mirada al Mundo, el postigo a través del cual divisamos la actualidad internacional, Euronews reporta que el régimen de Nicolás Maduro da un paso más para desarticular el parlamento de mayoría opositora en Venezuela, designando una comisión para adelantar las elecciones legislativas. La Voz de América, Estados Unidos calificó de ataque a la democracia las medidas de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional. De La Voz de América, la crisis nacional deja a nicaragüenses con menos alimentos y medicinas. De La Voz de América, el Aeropuerto Internacional de Hong Kong reanudó sus operaciones tras las multitudinarias manifestaciones del domingo por más democracia. Y ahora, en las notas del mundo de los deportes que Jorge Trilla nos estará ampliando más adelante, tenemos que en el fútbol, Leo Messi intercede ante Neymar para que regrese al Barcelona. Por acá, por las grandes ligas del béisbol, el venezolano Gleyber Torres dispara 3 jonrones y los Yankees barren a los Orioles en una doble cartelera. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí al Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí estamos de vuelta con la ampliación de las principales informaciones. Integrantes del movimiento San Isidro han lanzado un reto con el que defienden el uso de los símbolos nacionales y reclaman que no sean utilizados para justificar acciones represivas. Esto lo está reportando diariodecuba.com. Como entendemos que los símbolos patrios pertenecen a todos los cubanos y anteceden al actual sistema socialista, lanzamos un reto, es decir, un challenge, como se conoce en inglés, a hacerse un video o foto con la bandera cubana en hombros, a publicarlo en Internet bajo la etiqueta La Bandera es de Todos Cuba, precisó el grupo de artistas nacidos de la campaña contra el decreto 349. Necesitamos banderas, las nuestras han sido decomisadas y el costo de una bandera en la isla es prohibitivo. Solicitamos donaciones de la insignia nacional, añadió en otro mensaje en Twitter. La iniciativa surge en días en que las fuerzas del régimen castrista han detenido a miembros del grupo, como René Rodríguez y el promotor Luis Manuel Otero Alcántara, liberado el lunes después de una detención en la calle el sábado, precisamente por llevar en hombros una bandera cubana. La pretensión de estos segurosos es la normalización de las acciones represivas, la aceptación como norma a pasar 3 días en un calabozo, lo que ellos llaman el tiempo reglamentario, como si un solo minuto dentro de las rejas fuera algo para estandarizar, condenaron los activistas. Las razones para su detención fueron llevar sobre sus hombros la insignia de todos los cubanos, sin ofensa ninguna hacia el símbolo. La sola tenencia pública del objeto ha devenido un delito contra la seguridad del Estado, indicaron. Por esto, y ante los días críticos que vive la nación y su pueblo, lanzamos una llamada abierta a los cubanos y cubanas de buena voluntad. Estos no son los problemas de un solo colectivo o un individuo. Lo que está en disputa son los derechos y libertades de todo el pueblo de Cuba, sostuvo el movimiento contestatario. Los símbolos patrios pertenecen al cuerpo de la nación. No pueden ni podrán ser racionados según intereses egoístas de adoctrinar y monopolizar el pensamiento de los cubanos, añade la convocatoria. En julio, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó una nueva ley para proteger los símbolos nacionales que incluye nuevas restricciones con respecto al uso de la bandera cubana. Más noticias tenemos por acá. Esta tiene que ver con SNET, la red callejera que últimamente está en la actualidad. La administración de SNET, la mayor red Wi-Fi cubana, ha convocado a una manifestación pacífica como la realizada el pasado sábado en el parque frente al Ministerio de Comunicaciones, esta vez para el próximo día 17 de agosto a las 9 de la mañana, para continuar la protesta por la nueva legislación sobre las redes inalámbricas. Se hace un llamado a todas las personas afiliadas a la SNET de todas las provincias. SNET, comunidad creada hace más de 15 años, ha sido afectada por las resoluciones 98 y 99. Luchamos y exigimos tener una SNET autónoma que mantenga el proyecto social que ha tenido durante todos estos años, que llega a tantos hogares y familias cubanas, señaló el grupo en un comunicado oficial publicado en su perfil de Facebook esta madrugada. En la tarde-noche del domingo circularon falsos rumores de un acuerdo llegado con las autoridades del MINCOM y la red inalámbrica. Pésimas noticias. Me duele decir que esta tarde nos llegaron noticias falsas a SNET sobre los últimos acuerdos entre el MINCOM y SNET. Esto ha sido un duro golpe. La verdad es que en la tarde de hoy domingo no se negoció un tema fundamental. Es muy sencillo. Las actuales resoluciones 98 y 99 del 2019 impiden la existencia de redes malladas y ya dijeron bien claro que no harán concesiones al respecto. La permanencia de estas leyes en la actual legislación impide la existencia de SNET, escribió Ernesto de Armas en varios mensajes en un hilo de Twitter. SNET, una comunidad inalámbrica, brinda servicios informáticos que van desde las redes sociales, servidores de juegos, sitios de compraventa, Wikipedia y noticias a más de 40.000 usuarios según sus propios datos. ¿Cómo? Dijimos al principio de la información, la convocatoria para protestar por estas nuevas medidas del régimen castrista contra la red callejera SNET tendrá lugar el próximo 17 de agosto a las 9 de la mañana frente al MINCOM. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya se acerca con las notas del mundo de los deportes. Más adelante, otras noticias para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Leo Messi entra en escena en la operación Neymar porque no quiere ver a su amigo jugando en el Real Madrid. Por este motivo el argentino llamó telefónicamente al todavía jugador del Paris Saint-Germain para que regrese a jugar al Barcelona y no al eterno rival de los azulgrana. La relación entre los dos jugadores es excelente, tal y como se han encargado de mostrar en repetidas ocasiones, y con Luis Suárez como tercera punta revivirían un tridente ofensivo que dio muchos éxitos al Barcelona. Messi ya hizo todo lo posible para que Neymar no abandonara al Barça 2 años atrás y siempre ha dicho que le gustaría que el brasileño regresara. Ambos astros del fútbol son amigos y como tal ha querido ejercer Messi en un intento más de que Neymar dé la espalda al interés madridista de tenerlo en sus filas. ¿Volverá Neymar al Barcelona por fin? Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Ayer lunes el venezolano Gleyber Torres conectó 3 jonrones más, incluidos un par impulsor de 3 carreras cada uno, y los Yankees barrieron a los Orioles en una doble cartelera 8-5 y 11-8, ampliando su racha ganadora contra los de Baltimore a 14 juegos. Por su parte, Torres ha disparado 13 de los 59 cuadrangulares de los Yankees contra los Orioles esta temporada, un récord de Grandes Ligas. Torres estableció otro récord de las mayores con su 5º juego con múltiples jonrones contra un equipo en una temporada, y los 13 contra Baltimore igualan a Roger Maris en 1961 contra Cleveland por la 2ª mayor cantidad contra un equipo en una temporada para un jugador de los Yankees, uno menos que los 14 que conectó el legendario Lou Gehrig en 1936 contra los Indios de Cleveland. Otro latino destacado ayer al bate por New York fue el colombiano Gio Urshela, que sumó 6 hits en los 2 encuentros, incluido un enorme cuadrangular de 461 pies y elevó su promedio a 332 con 18 jonrones y 63 impulsadas, además de jugar maravillas a la defensiva en la tercera base. Y amigos, aquí les tengo otros resultados de la jornada del lunes en las Grandes Ligas. En la Liga Americana, Azulejos vapulearon a los Rangers 19-4 y los Indios vencieron a los tambaleantes Medias Rojas 6-5. En la Liga Nacional, Cascabeles derrotaron a Rockies 8-6 y Nacionales a los Rojos 7-6. En partidos de Interligas, los Rays vencieron a los Padres 10-4 y Piratas a Angelinos 10-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos de regreso con otras informaciones. Cubanet.org está reportando que el periodista Roberto Quiñones Ace, afiliado precisamente a esta misma red informativa, condenado a 1 año de cárcel en su país, es decir, en Cuba, por desobediencia y resistencia a las autoridades, en un caso que ha adquirido relevancia internacional, presentó este lunes un recurso de apelación con el cual busca obtener un nuevo juicio. Quiñones aseguró que tras recibir su apelación, el Tribunal Provincial deberá decidir si se celebra un nuevo juicio o si, por el contrario, confirma la sentencia de la instancia municipal en la que se le impone 1 año de cárcel por resistencia y desobediencia en relación con unos hechos acaecidos el pasado 22 de abril. Ese día, el periodista de 61 años fue arrestado cuando se disponía a cubrir el juicio contra una pareja de religiosos procesados por querer educar a sus hijos en su hogar. Según su versión, fue detenido sin motivo aparente, esposado y conducido a la comisaría y golpeado en varias ocasiones, en las que asegura le lesionaron el tímpano y le causaron varios hematomas. La Fiscalía Cubana interpretó, sin embargo, que Quiñones había resistido al arresto, por lo que impuso una multa. El entonces acusado se negó a pagarla al considerarse inocente. Y finalmente, el miércoles 7 de agosto, el tribunal le condenó a 1 año de privación de libertad, sustituido por trabajo correccional con internamiento. No les voy a cumplir ningún campamento de trabajo forzados. Si quieren sancionarme, que me manden para la cárcel. tampoco les voy a aceptar ninguna sanción subsidiaria o multa. Me tendrán que llevar para la cárcel y serán responsables de lo que me ocurra, declaró el periodista. Quiñones considera que su proceso es un juicio político y asegura estar preparado para lo peor, ya que en Cuba, opina, los juicios no los controla, los decide el tribunal, sino la seguridad del Estado. El periodista independiente agradeció la gran solidaridad que ha recibido tanto de Cuba como de fuera de Cuba.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Usted debe saber esto. Los cruceros a Cuba trafican inescrupulosamente con propiedades que han sido robadas por la dictadura. Usted debe saber esto. Los cruceros a Cuba son cómplices de la represión y explotación de los trabajadores cubanos. Por eso, yo no coopero con el turismo a Cuba.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncio, uno de los mecanismos violatorios usados por la dictadura como método de tortura son las restricciones en las llamadas telefónicas. Este es el caso de los prisioneros políticos Misael Cané Velázquez, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 7, destacamento número 9, donde cumple una injusta condena de 6 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y resistencia. El prisionero político y activista del Movimiento Prodemocrático Pedro Luis Boitel, en coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Felipe Martín Campañón, quien cumple una arbitraria condena de 7 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y resistencia, ambos presos políticos hace más de 5 meses que les está violando su derecho a realizar llamadas telefónicas, con la única justificación de que brindan información sobre la depauperada situación existente en dichos centros penitenciarios. Para resumir, todas las medidas restrictivas a las que son sometidos los prisioneros políticos cubanos tienen como justificación evitar que se denuncien las torturas físicas y psicológicas, las cuales constituyen una violación a los derechos humanos. Estos son los procedimientos utilizados por el régimen comunista. El caos y la intolerancia forman el escenario apropiado para implementar el terror y la tortura como método de reeducación.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Nicolás Maduro da un paso más para desarticular el parlamento de mayoría opositora en Venezuela. La Asamblea Constituyente nombra a la comisión que decidirá adelantar las elecciones legislativas previstas para 2020, aunque no descarta convocarlas para este año. La constituyente, integrada por chavistas y que opera de manera paralela a la Asamblea Nacional, poco antes había advertido a los diputados opositores que no se fueran de vacaciones porque se les iba a hacer la vida imposible, en una clara referencia al levantamiento de inmunidad de 4 diputados. Tanto la medida contra los 4 diputados como el adelanto de elecciones son ilegales, según el líder opositor y presidente del Parlamento, Juan Guaidó, quien ya había denunciado este domingo los planes del régimen de Maduro de disolver el único poder electo popularmente en 2015 en manos de la oposición.
El gobierno de Estados Unidos catalogó de ataque a la democracia las nuevas acciones emprendidas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional que lidera el presidente encargado Juan Guaidó. La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el lunes allanar la inmunidad parlamentaria de 4 diputados opositores y crear una comisión para evaluar un adelanto de las elecciones parlamentarias. La reacción estadounidense llegó en la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. El órgano que responde a Maduro aprobó el lunes continuar con el enjuiciamiento de los diputados opositores José Guerra, Rafael Guzmán, Juan Pablo García y Tomás Guanipa por delitos contra el Estado. Ellos se suman a la lista de legisladores que corrieron la misma suerte en los últimos meses y ahora están presos, procesados judicialmente o en el exilio. Entre tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también rechazó las nuevas medidas de Maduro contra el gobierno encargado y sus representantes. Rechazamos los actos ilegales del tribunal usurpador, mero instrumento de la dictadura criminal de Venezuela. La inmunidad de los diputados debe ser respetada, está otorgada por sus representados y garantizada por la Constitución, escribió Almagro en Twitter. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Rina Castillo es vendedora de productos alimenticios en el populoso mercado oriental de Nicaragua. Ella asegura que el incremento en los costos de los productos, que atribuye a la reforma tributaria aprobada por el gobierno, la han obligado a modificar su dieta y su entorno laboral.
Le llevaba que las 25 de arroz, ahora le llevo solo 10, para que ella cocine menos.
Pese a que los mercados populares están abastecidos, según el Banco Central de Nicaragua, la importación de alimentos y medicinas se redujo en 60 millones de dólares durante el primer trimestre de este año, una cifra que es preocupante a criterio del sociólogo Cyril Otero.
Primero es desnutrición. Ya sabemos que hay desnutrición crónica y desnutrición aguda. Tenemos una cantidad enorme de niños en el país.
En total, Nicaragua ha dejado de importar 9.554 toneladas de alimento y medicina hasta abril de este año, según datos del Banco Central de Nicaragua. El economista y catedrático Luis Murillo explicó que un elemento que está incidiendo en la caída de las importaciones de medicinas y alimentos es la reforma tributaria.
Que prácticamente la reforma tributaria ha venido a encarecer los costos, ¿verdad?, de importación, y eso ha generado de que prácticamente los importadores compren menos.
Por su parte, el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, asegura que la reforma a la Ley de Concertación Tributaria en 4 meses generó al Ejecutivo 4.442 millones de córdobas adicionales, mientras el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio sostiene que los precios de los productos alimenticios se mantienen estables en los mercados populares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El aeropuerto de Hong Kong reanudó sus operaciones este martes al amanecer, informaron las autoridades aeroportuarias, un día después de que el tráfico quedara interrumpido cuando miles de manifestantes pro-democracia invadieron las salas de llegada. Reanudamos las facturaciones, dijo a la AFP un vocero del aeropuerto. En las pantallas de información se anunciaba el embarque y la llegada inminente de varios vuelos. Las autoridades habían anunciado la tarde de lunes la cancelación de todos los vuelos de llegada y salida del aeropuerto, después de que más de 5.000 manifestantes pro-democracia realizaran una protesta pacífica en las instalaciones. A lo largo de la noche, los manifestantes fueron abandonando poco a poco el aeropuerto. Para la mañana del martes, ya se habían retirado muchos de los carteles y las pancartas que los manifestantes instalaron por las terminales, aunque los grafitis no se habían borrado. Algunos de ellos decían, ojo por ojo. Los manifestantes habían adoptado este eslogan para su manifestación en el aeropuerto debido a que una mujer sufrió una grave lesión en la cara y habría perdido la vista en un ojo durante una manifestación del domingo que derivó en actos de violencia. Los manifestantes indicaron que planean regresar al aeropuerto a lo largo de la jornada para reanudar su protesta. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Te propongo que hablemos hoy de Rusia y de China, pues me parece que es algo digno de notar lo que viene ocurriendo en Moscú y en Hong Kong respectivamente. Además, no podemos olvidar las estrechas conexiones que existen entre la tiranía castrista y los regímenes de ambos países, los dos de férreo pasado comunista y no menos férreo presente dictatorial. Y los tres, Cuba, Rusia y China, cortados por la misma tijera en cuanto a libertades y derechos reales para sus pueblos respectivos. De acuerdo a despachos noticiosos que llegaban ayer a todo el mundo, las autoridades de Hong Kong cancelaron todos los vuelos después de que millares de manifestantes ocuparan la terminal del aeropuerto internacional de esa ciudad por 4º día consecutivo. Ayer lunes, las carreteras de la antigua posesión británica estaban colapsadas también como consecuencia de las manifestaciones contra las autoridades comunistas, de acuerdo con el periódico local South China Morning Post. Los manifestantes protestan contra el uso de la fuerza por parte de la policía durante el fin de semana, y los propios medios calculaban en más de 1,000 los manifestantes. Estos entregaban folletos y volantes para tratar de concientizar a los visitantes extranjeros sobre la razón de sus protestas. Protestas que, entre paréntesis, llevan andando más de 2 meses y que, aunque comenzaron por una polémica ley de extradición auspiciada por los comunistas, han derivado hacia demandas más amplias. Resumiendo, que los habitantes de Hong Kong no están dispuestos a perder las libertades que les quedan tras el traspaso del gobierno de su ciudad de los británicos democráticos a los chinos comunistas. En Moscú, por otra parte, decenas de miles de personas se congregaron en la capital de Rusia durante el fin de semana pidiendo transparencia en las elecciones locales. Este ha sido el 5º fin de semana de manifestaciones en las que se pide que se permita que candidatos independientes participen en los comicios. Los moscovitas han persistido en su campaña pese a que la policía política del régimen putinesco ha venido llevando a cabo detenciones masivas para frenarlos. Evidentemente, los rusos están cansados de haber salido del comunismo para entrar en la alforja caudillística y dictatorial del exagente de la KGB, Vladimir Putin. Esto demuestra que dondequiera que los pueblos son avasallados, sometidos o estafados políticamente, esos pueblos se están rebelando, en unos más potentemente que en otros, pero en todos con las mismas aspiraciones: libertad, derechos, respeto a sus derechos, mejor calidad de vida, justicia, en una palabra. Cuba, escúchenme bien, Cuba tomará también esos caminos en busca de sus justas reivindicaciones. La gente no aguanta más. Amigos, concluye así la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias. Gracias una vez más a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y recuerden, no se vayan a olvidar, que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.